Nuestros oyentes habituales ya sabéis que llevamos años haciendo seguimiento al problema de la vivienda y a las movilizaciones que reclaman el derecho a una vivienda digna y denuncian los abusos bancarios con las hipotecas y los desahucios. Hoy volvemos a la carga porque, aunque esta lucha va siendo ya muy larga, siempre nos queda algún capítulo por desentrañar, una nueva arista en este prisma. Y ahora le toca el turno a las titulizaciones. La plataforma de afectados por la hipoteca está llevando a cabo una campaña informativa sobre este asunto, y para hablarnos de todo esto, de vivienda, de derecho a la vivienda, de hipotecas y titulizaciones hipotecarias, está con nosotros al otro lado del teléfono Javier Rubio, abogado de CAES y de la plataforma de afectados por la hipoteca. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días, Amparo y oyentes.
Muy buenos días y gracias, como siempre, por hacernos un huequito, que sabemos que hoy tienes una mañana absolutamente a tope. Lo primero, Javier, decíamos que íbamos a hablar de titulizaciones hipotecarias. Esa palabrita está difícil de pronunciar. Quizá tendríamos que empezar por ahí. ¿Qué son las titulizaciones?
Bueno, pues es una palabra muy poco conocida que viene sonando ya cada vez con más fuerza dentro de los círculos de personas afectadas por la hipoteca, porque se trata de una práctica, una técnica de especulación financiera, por la cual se agrupan las entidades financieras que han concedido préstamos, agrupan centenares o miles de ellos, conforman fondos con esos miles de préstamos concedidos y los sacan de su balance y venden esos fondos mediante participaciones a otros inversores. De tal manera que el banco agrupa, digamos, 5.000 préstamos, constituye un fondo, ese fondo es participado por otros inversores, y así el banco, que prestó el dinero para cada una de esas 5.000 hipotecas, ese dinero, al sacarlo de su balance el préstamo y venderlo a inversores, recupera el dinero que dio para prestar, saca el riesgo de la hipoteca, el riesgo del préstamo, es decir, lo externaliza, se lo vende a otro, ya no corre con el riesgo de la operación si no se paga el préstamo, y ha recuperado dinero al venderlo, con lo cual puede seguir prestando y puede volver a realizar la misma operación de titulización otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Esta práctica es muy desconocida, sin embargo es comúnmente practicada por las entidades financieras, sobre todo durante la época de la burbuja inmobiliaria del año 2000 al 2008, y hasta ahora era muy poco conocido, pero empieza a ser cada vez más conocido por personas afectadas y empieza a haber algunas decisiones judiciales que empiezan a hablar de esta práctica.
Javier, me equivoco mucho si digo entonces que cuando nosotros pensamos que es el banco al que le debemos, en realidad ya el banco es un intermediario y a quien debemos es a un fondo de inversión, en muchos casos.
Sí, es así. En una mayoría de casos podríamos decir que si estás hipotecado, seguramente estás titulizado. Es decir, que tu entidad financiera realmente ya no es dueña del préstamo y no es realmente al banco a quien se lo debes, sino que en realidad hay una operación detrás, opaca, a la que a ti no te van a informar ni conoces, pero es muy probable que eso exista por detrás y tu préstamo forme parte de un fondo que haya sido participado por otros inversores y vaya usted a saber a quién pertenece ahora tu préstamo en realidad, ¿eh? Aunque formalmente y de cara a la galería se mantiene la ficción un poco de que es al banco al que le debes el dinero, ¿no? Esta operación se produce, tiene su propio entramado legal, bastante complicado y bastante complejo, tiene su propio entramado legal. Por ejemplo, en todas las hipotecas en nuestro país existe una cláusula, normalmente es la undécima. Cada uno de nuestros los oyentes que tengan hipoteca pues lo pueden comprobar ahora en vivo y en directo mirando su escritura de préstamo. En la escritura, en la cláusula, normalmente la undécima, viene una renuncia desde el momento de la firma por parte del deudor a ser comunicado de cualquier operación de cesión del préstamo. O sea, cláusula se llama de cesión de crédito. Y ahí el deudor consiente en no ser informado en caso de cesión de su crédito. Al amparo de esa cláusula se realizan todas estas operaciones sin dar conocimiento a los deudores. Por lo tanto, hasta ahora y todavía en la actualidad es muy difícil conocer realmente si una hipoteca se encuentra titulizada o no. La importancia práctica que tiene de cara a la PA, a la plataforma, sí, por la hipoteca y a todo el movimiento de estos desahucios, es que Muchas ejecuciones hipotecarias, muchos desahucios, muchas subastas que se están realizando por los bancos en los juzgados de nuestro país podrían estarse realizando en fraude de ley.
Ajá.
Por un, por una entidad que no es realmente la dueña. Ya contamos con varias resoluciones judiciales archivando los procedimientos al detectar que se encontraba titulizada la hipoteca. Hay resoluciones de Arganda del Rey, hay resoluciones de Cádiz, de Málaga, de Gijón, de Fuenlabrada, y cada vez empieza a haber más, cada vez empieza a sonar más. Así que desde la PAN entendíamos que este era un tema que había que agarrar y empezar a darle todo el eco posible para, bueno, pues para conocer qué es lo que ha pasado y también, sobre todo, intentar detener las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de hipotecas que están titulizadas, que según cálculos del Banco de España, en algunos casos podían llegar a más del 60% de las que existen en nuestro país.
El 60%, eso es un porcentaje altísimo. Javier, nos decías que, bueno, pues hace unos meses, de hecho, incluso aquí hablamos de ello, ¿no? De una sentencia basada en esta realidad, en esta estrategia jurídica que es desentrañar lo que implican las titulizaciones, y nos decías que ya se van acumulando algunas otras sentencias. ¿Qué consecuencias tiene que nosotros, de alguna manera, descubramos que nuestra hipoteca está titulizada?
Bueno, si tú estás pagando tu hipoteca al día puedes conocer por diversos avatares que está titulizada, pues en principio, bueno, sabes ya que tu deuda realmente pertenece a otra entidad, aunque tú te sigues relacionando con el banco como intermediario, y bueno, ahí en principio pues no tiene mucha consecuencia práctica de momento. Se le pueden buscar las vueltas, pero ahí no es lo más útil.
Claro.
Para las titulizaciones. En cambio, si tú te encuentras en un procedimiento, estás en impago de tu hipoteca, o te están ejecutando la hipoteca, o te la van a ejecutar, o te vienen a sacar a subasta el piso, o incluso te han desahuciado ya hace tiempo, y descubres que tu hipoteca realmente se encontraba o se encuentra titulizada, tienes una puerta abierta para ir al juzgado y denunciar que ese procedimiento se ha hecho por una parte ilegítima, es decir, porque no era el dueño realmente, ¿no? Si el juez declara esto y anula el procedimiento, archiva la demanda y dice que el banco X no puede reclamártelo, no está diciendo que no tengas la deuda, está diciendo que ese banco no puede reclamártela.
Ajá.
Teóricamente, el verdadero dueño sí podría venir y reclamártela. Lógicamente, la deuda no ha desaparecido. El verdadero inversor, que la retenga y que haya comprado la participación a la que pertenece a tu hipoteca, podría venir y reclamártelo. El problema es que los requisitos legales para ejecutar una hipoteca son bastante complicados. Y para unos inversores que quizás se encuentren en otros países, que pueda ser un fondo de Irlanda o un fondo con sede en Luxemburgo, reconstruir todo el camino de documentación ilegal para llegar a poder reclamarte a ti tu deuda, ahora parece como muy complicado y no conocemos todavía ningún caso.
Ajá.
Así que sería una especie de, digamos que en el entramado financiero de cobro de deudas hipotecarias, en los casos en los que se pueda detectar esa titulización, el deudor va a contar con un arma muy fuerte, porque al verdadero deudor le va a costar muchísimo poder reclamar legalmente en España esa deuda. Digamos el caso de que la deuda no ha desaparecido, pero cobrarla para ellos se va a volver muy difícil.
Y en este sentido nos decías, bueno, la PAS se da cuenta que esto es algo muy importante, ¿y qué tiene preparado?
Bueno, pues desde la plataforma, como en otras ocasiones, hemos preparado una campaña sobre el tema de las titulizaciones, por la cual, bueno, pues desde hace ya varios meses se vienen realizando talleres y charlas en las plataformas de afectados por la hipoteca, de manera periódica, de manera regular. Incluso ya en las asambleas pues suele haber un punto concreto sobre el tema de las titulizaciones para comentar algunas novedades. Luego hay grupos de stop desahucios y grupos de vivienda que se están organizando ellos mismos, personas afectadas directamente, que están realizando investigaciones bastante serias sobre el tema de la titulización para descubrir los fondos, dónde se encuentran, cuántas hipotecas, porque todo esto tenemos que tener en cuenta que permanece en la más absoluta clandestinidad para la opinión pública y para la mayoría de los mortales. Es una actividad manejada por unas élites que no dan cuenta a la sociedad, y los organismos supervisores tampoco lo tienen muy controlado, ni la CNMV ni el Banco de España lo tienen exactamente controlado. Es una actividad bastante en los márgenes, ¿no?, de la legalidad. Bien, desde la PA hemos iniciado esta campaña y hemos puesto a disposición de todas las personas un documento para acudir a los juzgados y requerir, en caso de que tengas un procedimiento abierto, requerir desde el juzgado a la entidad financiera para que certifique si la hipoteca se encuentra titulizada o no se encuentra titulizada y en ese caso solicitar el archivo. Es decir, que hemos creado un modelo tipo con el que únicamente cumplimentando tus datos y los del procedimiento, si tienes un procedimiento abierto, puedes usar ese documento para ir al juzgado e intentar paralizarlo si es que sospechas que la hipoteca se encuentra titulizada. Ajá. Lo que esperamos es que si estos documentos se introducen en los procedimientos abiertos por centenares o por miles, es esperar que en los próximos meses se produzca un aumento de resoluciones judiciales hablando sobre las titulizaciones y apuntando a esta práctica, ¿no? Con lo cual, queremos forzar un poquito el status quo ahora mismo del problema por la vía de las titulizaciones para provocar una reacción judicial que dificulte bastante el cobro de esas deudas y desencadene más movimientos para al final saber un poco qué es lo que está pasando y en primer lugar, sobre todo, detener los desahucios, ¿no? Detener todos los desahucios que sean posibles y que las personas permanezcan en su casa.
Claro que sí. Javier, no nos resistimos a preguntarte cómo van las cosas en general, no solamente con esta campaña de las titulizaciones. Me refiero a, bueno, después de todos los tirones de orejas por parte de distintas entidades europeas al gobierno español por el modo en el que está gestionando esta cuestión de las hipotecas, ¿se está notando que haya menor número de ejecuciones? ¿La cosa sigue exactamente igual? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, en cuanto al problema, siguen las espadas en lo alto. El número de ejecuciones hipotecarias se mantiene estable prácticamente desde hace 3 años. Tiene algunas disminuciones, pero son minúsculas, prácticamente imperceptibles. Incluso en algunas, en algunos municipios, en algunas regiones han aumentado. O sea que uh-huh. La media nacional se mantiene estable con alguna mínima disminución, pero estoy hablando de que unas reducciones a lo mejor del 1,4%. Cada año, mínimas, teniendo en cuenta que eso es la media nacional y que en algunas regiones incluso han aumentado. Así que el problema sigue ahí. No obstante, gracias a toda la lucha de estos años, a todas las movilizaciones, al haber obtenido ciertas medidas de defensa, pues ahí se están paliando un poco los efectos de las ejecuciones hipotecarias. Y hay personas que, al acercarse a las plataformas, están negociando con sus entidades con más fuerzas, han empoderado y se atreven a ir al banco a negociar con el director, incluso intentar hablar y conocer la jerga financiera para defenderse mejor, y eso se está haciendo muy bien desde las plataformas, con lo cual está habiendo muchas negociaciones que evitan que las cosas que las ejecuciones terminen en un desahucio, uh-huh. sino que haya una otra solución, una dación en pago o una quita o una reestructuración, un alquiler social. Por otra parte, desde algunos ayuntamientos, pues ya como también son muchos años de crisis de emergencia habitacional, pues se han puesto también mecanismos de intermediación o mediación que con mayor o menor acierto, pues también en cierta manera significan un cierto colchón o amortiguamiento del problema. Por eso la crisis sigue ahí, el desempleo sigue ahí, los impagos de las hipotecas siguen ahí y los dramas familiares siguen ahí, porque ya sabemos que eso no ha cambiado. Una familia prácticamente prefiere casi dejar de comer antes que dejar de pagar la hipoteca. Uh-huh. Y los daños en los casos de impago y de amenaza sobre la vivienda, los daños psicológicos para las familias, para los niños, son irreparables. No obstante, hay un cierto amortiguamiento en cuanto a los efectos finales, ¿no? Lo que sería el desahucio. Además, las entidades financieras, por su mala imagen, pues ya intentan buscar soluciones alternativas antes del desahucio. No obstante, las entidades tienen que seguir desahuciando porque les va en ellos su negocio. Si no desahucian, no hay amenaza sobre sí. las familias, y si no hay amenaza, las familias no pagan. O sea que uh-huh. las entidades, por su propia naturaleza, no van a dejar de desahuciar. Aunque bien es verdad que eso amortiguado a través de todos estos mecanismos, pues de la movilización social, de la sociedad civil y de, bueno, pues algunas instituciones, administraciones que están poniendo mecanismos de intermediación. Pero el problema sigue ahí, ¿no? Y la pugna, ¿no? La pelea un poco que tenemos entre las personas que pensamos que a las entidades financieras había que ponerles coto y que había que exigirles responsabilidades y exigir que reparasen el daño que han cometido contra toda la sociedad durante todos estos años, involucrando a una mayoría de la población en endeudamientos inasumibles para el acceso a un bien de primera necesidad, como es la vivienda, por no hablar ya de todos los productos tóxicos financieros que han colocado a ahorradores o a a personas jubiladas. Bueno, pues los que pensamos que había que ponerle coto a eso, estamos ahora mismo en un momento de que no sabemos si la tendencia va a ser en los próximos meses o años a ir avanzando hacia una mayor exigencia de responsabilidades y de freno a sus abusos, o nos vamos a quedar donde hemos llegado hasta aquí y va a empezar a retroceder la cosa, ¿no? Ahí estamos ahora en un pequeño impasse, que también, bueno, pues el momento político en el que ha habido elecciones y ahora se tienen que celebrar de nuevo también, pues también está todo un poco, en cierta manera, como
en stand-by un poco.
Sí. La plataforma, desde luego, el movimiento sigue ahí fuerte. Hay más de 250 nodos con asambleas semanales, con acciones semanales, con ocupaciones de sucursales, con manifestaciones, con stop desahucios. Sigue ahí la movilización en todo lo alto, ¿no? Ahora hay que ver si terminamos de avanzar, empujamos entre todos para conseguir que se avance en poner coto a los desmanes de la banca, o empieza a haber un retraimiento y las posiciones que se han avanzado no se terminan de consolidar. Así que, bueno, pues ahora que hemos llegado hasta aquí, el mensaje sería, es necesario que el movimiento lleva unos cuantos años de maduración, es necesario ahora coger todas las fuerzas y todo el aprendizaje y empujar un poquito más para consolidar y mejorar los pequeños avances que se han logrado y que hay que seguir empujando, ¿no? No tenemos que olvidar que al final, en todo este conflicto con las entidades financieras, se ha venido hablando siempre del derecho a la vivienda como el gran olvidado, como una especie de derecho sobre el papel, pero que queda en papel mojado a la hora de la verdad. Bueno, pues tenemos que avanzar y empujar un poquito más para consolidar ya ese derecho de una vez, y que en vez de ser un enunciado bien que suena bien en la Constitución, pero que no tiene ningún efecto real y que hay miles de personas que pierden su hogar prácticamente todos los días, consolidarlo para realmente evitar que en el futuro se pueda producir y avanzar sobre la construcción del derecho a la vivienda.
Pues bueno, en esa línea, Javier, no sé si tenéis alguna convocatoria así para terminar próxima, o un contacto por si alguien, bueno, quiere ponerse en contacto con la plataforma, ve que puede tener un problema o simplemente quiere sumarse a las movilizaciones que se puedan hacer.
Bueno, desde la plataforma, en la página web afectadosporlahipoteca.com, cualquier persona puede acceder ahí, descargarse los documentos de los que hemos hablado sobre titulizaciones y además información complementaria o links a otras páginas web que contienen más información para aprender sobre el tema. Además, ahí, desde esa página central, se encuentran listadas todas las plataformas de afectados por la hipoteca del Estado con sus horarios y citas de asamblea. Lo mejor que puede hacer cualquier persona con problemas de vivienda, no solo de hipoteca, también problemas de alquiler, problemas de ocupación, problemas de derribo, el tipo que sea, puede acercarse a su plataforma, que, bueno, por de una manera colectiva va a ser muy bien acogido y va a poder encontrar un cauce para mejorar su situación, ¿no? Así que ahí, en esa página web, viene todo el listado, los horarios y los lugares en los que realizamos las reuniones, y, bueno, pues aconsejar a cualquiera que se pase por una plataforma o, como mínimo, que acude a nuestro desahucio, que es una experiencia muy recomendable.
Pues ahí lo dejamos, afectadosporlahipoteca.com. Muchísimas gracias, Javier, por, bueno, pues por contarnos estas cosas, como siempre, y sobre todo por ese enorme trabajo que estáis realizando. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Amparo. Un beso fuerte.
Otro, hasta siempre.
Un placer.